Palabra. Y tengo el privilegio y el honor de anunciarles que, esta mañana iniciamos una nueva serie de prédicas de Adviento que se titula Dios con nosotros. Hoy es el primer día o el primero de diciembre, ¿verdad? Iniciamos el mes de diciembre y es un mes que popularmente, como los dichos se dicen, valga la redundancia, pasa rápido. Por tantas actividades que hay, ¿verdad? Cenas, fiestas, reuniones, cumpleaños, bodas, y puedo pasar enumerando muchas cosas, vacaciones, las promociones del colegio, de los colegios, las compras, y son tantas actividades que el mes se va volando. Pero llega enero, ay, enero sí dura más, ¿verdad? Dura más de 33 días, se hace más largo, porque todos los reales se gastan ahorita. Pero también es interesante porque esta temporada empiezan en la televisión las películas navideñas, las películas de antes, las nuevas, y cómo en las películas, en la calle, si ustedes van a los centros comerciales, en la rotonda, todos estos lugares están llenos de luces, de adornos, las películas también, cómo adornan las casas, pero es interesante y muy sutil porque de alguna manera están diciendo cómo tú y yo, como nosotros, debemos celebrar la Navidad. Hay un estándar que el mundo está poniendo en las personas que cómo debería de celebrarse la Navidad. Esto está empujando a todos nosotros a decirnos, eso es la Navidad, así deberías de pasar el tiempo de Navidad. Y si no lo haces, tienes un problema. Entonces, por supuesto, empieza a empujar y a luchar con tu identidad, a decirte, a gritarte, que así tienes que hacerlo. Esto es, ves las películas, ves las casas adornadas de luces, de muñecos, de cena, de comida, y marca un estándar muy alto. Por supuesto, cuando la persona no alcanza ese estándar de la celebración de Navidad, por supuesto pasa al otro extremo de deprimirse o luchar con su identidad. Y no es casualidad que muchos estudios digan que esta temporada de diciembre es cuando la tasa de suicidios aumenta. Hay mucha depresión, hay mucha tristeza, ¿verdad? Hay mucha autocompasión, personas que no pueden visitar a sus familias, personas que no pueden hacer compras, personas que no pueden adornar la casa como debería de estar adornada, se deprimen, se entristecen, se llenan de autocompasión. Pero como creyentes, no estamos exentos de eso. Podemos luchar con eso, porque la influencia está ahí. El mundo y la cultura está gritando todos los días que tú tienes que alcanzar ese estándar. Ahora, con esto no quiero decir que es malo celebrar así, ¿verdad? O poner luces, árboles, o hacer compras, o participar de fiestas. Pero, por supuesto, todo tiene y radica con la intención del corazón. Si es para la gloria de Dios, amén. Podemos hacerlo, pero si es solo para satisfacer el vacío del corazón, para llenar vacíos del corazón o complacernos a nosotros mismos, nuestra identidad, por supuesto eso no glorifica a Dios. Ahora, es uno de los meses también más esperados por el aguinaldo, ¿verdad? Desde octubre ya se siente el aguinaldo, de noviembre y diciembre está el aguinaldo. Y esa es una de las cosas, es interesante, que hace sentir seguro a las personas. Comienzan a planificar con un dinero que no existe todavía. Comienzan a hacer compras con un dinero que no es de ellos, ¿verdad? Pero ¿y el que no recibe aguinaldo? ¿Qué pasa? También están diciendo que debería de recibir un aguinaldo. Entonces, si no hay un aguinaldo, el corazón va a luchar, te puede llenar de autocompasión, porque son cosas, lamentablemente, que a muchas personas, en algún momento de nuestra vida, también a nosotros mismos, nos pueden hacer sentir seguros, nos pueden hacer sentir bien, porque satisfacen la carne, nos pueden hacer sentir tranquilos. Tenemos un aguinaldo, tenemos una cuenta en el banco, estamos bien, y muchas otras cosas más que pueden hacernos sentir seguros. La salud, un hogar, una familia, un carro, ¿verdad? O incluso otras personas, contactos que nos hacen sentir seguros. Pero debemos recordar que muchas de estas cosas, o todas estas cosas, mejor dicho, van a desaparecer. Son temporales, son cosas temporales. Entonces, amada iglesia, yo quiero preguntarte en esta mañana, a manera de reflexión, ¿qué cosas te hacen sentir seguro el día de hoy? ¿En qué estás poniendo tu seguridad? ¿Qué cosas te hacen sentirte tranquilo, bien, relajado, contento? ¿Son acaso todas estas cosas que acabamos de mencionar al comienzo de lo que la cultura y el mundo te dice de la Navidad o del trabajo o acerca de lo que debería ser tu identidad, las que te hacen sentir seguro y tranquilo? Entonces vamos a pasar al tiempo de la enseñanza, pero sin antes orar y poner este tiempo en las manos de Dios para que Dios hable en nuestras vidas y nuestros corazones por medio de la predicación de su palabra, que sea un tiempo para la gloria de Dios. Oremos, Señor, le damos gracias por su palabra, Señor, y el privilegio de poder estudiarla en esta mañana, Señor. Luego de poder adorar su nombre por medio de las alabanzas, por medio de la Santa Cena, venimos ante usted pidiéndole, Señor, sabiduría, discernimiento, humildad para nuestros corazones, Señor, y poder escuchar su voz para nuestra vida, Señor. Usted siempre tiene algo que enseñarnos a nosotros, de manera particular como seres, pero también como iglesia, Señor. Por favor, que no despreciemos ninguna enseñanza, Señor, que no minimicemos ningún llamado a nuestra vida, que seamos rápidos para escuchar y rápidos para obedecer, Señor. Que tengamos corazones, Señor, nos dé corazones humildes y enseñables, Señor. Y ahora, Señor, con esta nueva serie de prédicas, que podamos entender realmente el propósito de esta temporada, Señor, que es la gloria de su Hijo Jesucristo. Poder recordar el nacimiento de Cristo Jesús para salvación nuestra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar en el libro de Mateo. Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 23. Yo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Está narrando Mateo. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Amén. Y el propósito del texto y del Evangelio de Mateo es demostrar, amada iglesia, que Cristo es el Rey y el Mesías de Israel. El enfoque que Mateo le da a este texto es judío completamente. Por eso, unos versículos anteriores, él comienza a narrar la ascendencia de Jesús desde Abraham, no desde el Génesis, no desde Adán. El Evangelio de Mateo cita más de 70 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Todos los principales temas de este libro están arraigados en el Antiguo Testamento y colocados a la cruz de las expectativas mesiánicas de Israel. Y más adelante vamos a ver el contexto en que se encontraba el pueblo de Israel y lo que quiere decir esto con las expectativas que el pueblo tiene acerca del Mesías. El propósito es claro de Mateo: demostrar que Jesús es el Mesías de la nación judía, esperado por mucho tiempo. Y vamos a ir al Antiguo Testamento en Isaías 7. Porque Mateo está citando la promesa que Mateo cita en Isaías 7. Son palabras del profeta Isaías al rey Acaz. Isaías profetizó durante el reino dividido de Israel. Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, Judá. Pero, ¿por qué se divide el reino de Israel? Y esto empieza desde el pecado de idolatría de Salomón. Salomón, el rey más sabio y próspero, puesto por Dios, peca en contra de Dios, desobedece al Señor. Comete idolatría, adora a otros dioses porque se mete con otras mujeres paganas que adoran a otros dioses. Él comienza a adorar a esos dioses y Dios quita su mano de gracia de él. Y empieza y hace una profecía en contra de él que el reino de Israel va a ser dividido en dos. Pero no viene inmediatamente con Salomón, sino con su hijo. ¿Verdad? Esto lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 11. Isaías profetizaba meramente, o la mayoría de sus profecías eran en contra del reino del sur, que en este caso es Judá, y profetizaba en contra de la idolatría. Muchos del pueblo habían caído en esto. El pecado de Salomón seguía y continuaba en el pueblo de Israel, como él influyó de mala manera, por supuesto, en muchos reyes, pero también en el pueblo. Luego vinieron otros reyes, después de los hijos de Salomón vinieron otros reyes como Usías, que es el rey de la visión de Isaías en el capítulo 6, que fue un rey muy próspero. Judá estuvo muy próspero, tenía fortaleza, tenía puertos, pero estaba en decadencia espiritual. Muere Usías y más adelante viene otro rey llamado Acaz. Este rey Acaz empieza bien, pero termina mal, ¿verdad? Reinó por 25 años, dice. Pero en ese periodo del reinado de Acaz se levanta un imperio muy poderoso llamado Asiria, que quiere conquistar Israel. Entonces, recuerden, tenemos dos reinos, el reino del norte Israel, el reino del sur Judá. El reino del norte se alía con Siria, con otro pueblo, para defenderse de Asiria. Y le proponen una alianza a Acaz. Y ya van a ver por qué estamos hablando de esto y a dónde quiero llegar con este punto. Le proponen una alianza a Acaz para defenderse de este imperio poderoso, pero Acaz no quiere, no lo acepta, rechaza esa alianza, dice no quiero, no me interesa. Entonces Israel y Siria le declaran la guerra a Judá y lo quieren atacar. Entonces Acaz, en su maldad, se alía con este reino poderoso y malo de Asiria, que quiere atacar a estos pueblos para defenderse. Y es aquí donde viene el mensaje del profeta Isaías, de Dios, por medio del profeta Isaías Acaz. Y esto lo vemos en Isaías 7. Mensaje a Acaz. Este contexto que estamos leyendo de esta promesa son 700 años antes de la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, Isaías 7 dice, unos versículos antes, entonces Isaías dijo, esto es el mensaje a Acaz, oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también cansarán a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa escuchar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Y antes de este mensaje que Dios le manda a Acaz, Dios le pide una señal. Perdón, le dice, pídeme una señal y yo te la daré. Pero Acaz no quiere. Y en su piedad falsa, cita Deuteronomio 6, diciendo, no voy a tentar a mi Dios de esa manera, no voy a pedir una señal. Pero el problema está en que Acaz ya había tomado una decisión en su corazón. Él ya había decidido confiar en Asiria, en sus caballos, en sus carruajes y en sus armas, en vez de buscar al Señor. No perdamos de vista que Acaz es un rey puesto por Dios. Pero en vez de confiar en Dios, en vez de confiar en el Señor,
Él confía en los hombres. Él se siente seguro en los hombres. Él decide en su corazón confiar en Asiria. Y por eso Dios manda este mensaje a Acaz. Ahora, regresando a Mateo, tenemos el contexto de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Son 700 años que han pasado desde esa promesa que Dios le dijo al rey Acaz. Luego de esos imperios malos vinieron otros más sobre Israel. Vinieron otros imperios, el griego y otros números más. Hubo 400 años de silencio, que no había ninguna profecía de Dios hacia el pueblo. Y por supuesto las expectativas del pueblo de Israel hacia ese Mesías estaban siendo alimentadas por la opresión que ellos tenían. Ahora, imagínense qué tipo de libertador podría estar esperando Israel en ese momento, cuando Mateo habla de este texto. Luego de tener todas estas luchas y opresión de los imperios y estar sometido ahora en un imperio como es el romano, un imperio muy cruel. Pero en todo este relato, de este tiempo, de estos años, podemos ver la fidelidad de Dios. Podemos ver la mano de Dios obrando en el pueblo de Israel.
¿Y cuántas veces, de manera personal, tú que estás sentado ahí, has pensado que Dios debe actuar a lo inmediato en tu vida cuando tú oras, por ejemplo? Han pasado 700 años desde esa promesa a Israel. 700 años lleva luchando Israel en su corazón, esperando al Mesías prometido por Dios. Pero el énfasis que hace Mateo es de otro tipo de libertador. Porque si regresamos a Mateo, lo que dice en su palabra, dice que Él nos va a liberar de los pecados. Están siendo sometidos en su cultura, en su religión, en sus creencias, en sus finanzas.
No tienen una libertad como pueblo porque están recibiendo y absorbiendo todo lo de los romanos. Y por supuesto ellos esperan ser libres de eso. Ellos quieren quitarse ese yugo que están cargando. Pero la espera y la expectativa en su corazón está siendo errónea. No es lo que Dios está pensando para su vida. Y así como escuchábamos en el tiempo de la Santa Cena, el Señor Jesucristo nos libera del pecado. Y ese ha sido siempre el enfoque o el propósito de Dios con el Mesías. Liberar a su pueblo del pecado. Porque ese es el mayor problema que nosotros tenemos el día de hoy. Ese es el mayor problema que tú y yo tenemos el día de hoy. El pecado. No los problemas sociales. No las crisis financieras, no las guerras. Sino el pecado de nuestros corazones. Que nos aleja de Dios. Porque más allá de un enemigo terrenal, el pecado nos hace enemigos de Dios. La palabra de Dios nos enseña, no tengas miedo al hombre que puede matar el cuerpo, sino a Dios que mata el cuerpo y el alma. Entonces, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas nos revela su poder. Este es como el punto número uno de la prédica. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el versículo 20 de Mateo. Por eso, entonces Mateo nos está enseñando y nos está diciendo que necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos un Salvador. No está en nuestras propias fuerzas vencer el poder del pecado. Está haciendo un énfasis de lo que el Mesías viene a hacer. No a libertarnos, no a liberarlos, perdón, del yugo romano. Dios no está interesado en eso. Dios está interesado en el corazón del pueblo de Israel, pero Dios también está interesado en tu corazón y en mi corazón. En limpiarnos y liberarnos del pecado que nos hace esclavos. Ellos pensaban que su mayor problema eran los romanos. Y tú puedes estar pensando hoy que tu mayor problema son las finanzas. o los problemas sociales, o el problema de salud, pero el mayor problema que tú y yo tenemos es el pecado, y por eso necesitamos un Salvador. Tú necesitas un Salvador, yo necesito un Salvador. El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ese es el precio del pecado. Muerte. No hay otro. Pero solo por medio de Cristo Jesús podemos ser liberados de eso. El apóstol Pedro en 1 de Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Israel estaba muerto en sus delitos y pecados. ¿Y qué pasaba si Dios quitaba el imperio romano y los liberaba de ellos? Ellos iban a seguir esclavos de sus pecados. ¿Y qué puede pasar si hoy Dios resuelve tus problemas financieros, pero sigues luchando con pecado? Y probablemente esas dificultades y opresión externa están llevándote a un quebrantamiento y a poder ver la belleza de Dios. Por eso la fidelidad de Dios y el poder de Dios puede vencer el poder del pecado. Dios es santo, hermanos, no tolera el pecado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, Dios guardó silencio. Y el Señor Jesucristo exclamó, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Dios Padre no podía estar ahí, porque el Señor estaba maldito y lleno de pecado. El pecado que tú y yo cometemos, Él lo estaba cargando en la cruz. Por eso Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios está airado todos los días con el pecador. Pero solo por medio de Cristo Jesús, esa ira de Dios no está con nosotros el día de hoy. Por eso no puedes minimizar los pecados. Es muy peligroso minimizar los pecados. Es muy peligroso pensar que una mentirilla blanca no es mala. Y que eso puedes enseñarle a tus hijos. No hay problema. Que la pereza, el ocio o la pasividad no es un gran problema. Porque Dios me ama así. Por Cristo. Cuidado, iglesia. Estás minimizando los pecados. Porque al minimizar los pecados, por supuesto, estás minimizando la santidad de Dios también. Estás diciendo que Dios no es tan santo. No hay problema. Dios va a entender mi pereza, va a entender mi ocio, va a entender mi negligencia, va a entender mi pasividad. Pero Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros y roles específicos para cada uno de nosotros, para las familias, para el papá tiene un llamado específico, para la mamá tiene un llamado específico, para el hijo también. Como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo. Tiene llamados para cada uno de nosotros. Y el estándar de Dios es alto. Por eso es necesario el sacrificio de Cristo. Pero eso no quita el hecho de que vivamos en santidad. De que seamos santos en nuestro diario vivir. De que podamos vivir para la gloria de Dios. Que realmente meditemos en nuestro corazón si estamos viviendo para la gloria de Dios y si estamos odiando el pecado como Dios lo odia. ¿Acaso no es digno el Señor Jesucristo de que tú y yo odiemos el pecado y lo aborrezcamos y lo rechacemos y seamos radicales con Él? Pero también que seamos genuinos, humildes en reconocer nuestra incapacidad y la necesidad que tenemos de un Salvador. Porque muchas veces actuamos en el día a día como nuestros propios salvadores. Que podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Y cuando actuamos de esa manera, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no es necesario o no fue suficiente. Porque yo puedo salvarme a mí mismo. Yo puedo agradar a Dios en mis propias fuerzas. El apóstol Pablo en Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos y fue por gracia, no por obras. Es decir, nada de lo que tú hiciste le agradó a Dios para salvarte. Pero esto también significa que nada de lo que tú hagas o dejes de hacer va a llevarte a perderte la salvación. Porque no es por obras. Si tú recibiste la salvación del Señor Jesucristo, fue por gracia, no fue por nada que tú hiciste. Igual manera, no hay nada en que tú puedas hacer o dejar de hacer para hacer cambiar la opinión de Dios. Y decir, no, ya este hijo mío ya no va a ser hijo mío. Porque peca mucho. Qué horrible. Porque gracias a Dios no nos ve a nosotros. Ve a Cristo. Pero el problema está en eso. Nosotros ponemos categorías al pecado y pensamos, bueno, hoy no estoy siendo tan horrible como fui ayer. Hoy me he portado mejor que ayer. He estado más espiritual que ayer. He leído más, he orado más, no he mentido. He sido amable con la gente. He sido atento, he sido servicial y comenzamos a poner un montón de categorías a nuestras obras y estamos actuando como salvadores de nosotros mismos. Pero Dios no ve eso. Ve a Cristo. Dios no te ve a ti, no me ve a mí, ve al Señor Jesucristo y gracias a Dios por eso. Y es necesario recordar esa verdad en nuestros corazones. Y cuidado, nos pasa como el pueblo de Israel que apenas salió de Egipto y cruzó el mar, se olvidó de todo lo que Dios había hecho. Cuidado, tú al salir de esa puerta te olvidas de todo lo que estamos diciendo aquí hoy. Y vas a actuar como tu propio Salvador. Que no necesitas el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que no necesitas ser limpiado de tus pecados. Que no necesitas un salvador. Punto número 2, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas nos hace confiar en Él, nos llena de gozo y que podamos experimentar paz. Por eso yo les preguntaba al comienzo, ¿qué cosas son las que te hacen sentir seguro? ¿Qué cosas te hacen sentir contento y experimentar paz? Por medio de Cristo, Él nos salva, iglesia, del juicio venidero. En Malaquías 4, el juicio de Dios es claro sobre el pecador. Porque viene el día ardiente como un horno, dice el Señor, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo. Amén. Y el pensar que no necesitas un salvador es ser soberbio, ser arrogante. El venir a la iglesia solo para llenarte de información o para que no estén hablando mal de ti. Puedes pensar en tu corazón que no necesitas un salvador. O puedes estar engañándote a ti mismo el día de hoy. Pensando que eres hijo de Dios y no. Pero los soberbios y los que hacen el mal serán como paja. Tu soberbia no va a durar mucho. Tu arrogancia y orgullo no va a durar mucho. Si estás actuando de esa manera. Porque Dios va a destruir todo el pecado. Pero también amada iglesia, puedes confiar en Dios y estar seguro en Dios, porque la obra que empezó en ti, Él la va a terminar. Amén. Eso debería de hacernos sentir seguros en nuestro corazón, contentos y gozosos, porque no depende de nosotros. Y dice el apóstol Pablo: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué dudas de Dios y de lo que está haciendo en tu vida? ¿Por qué luchamos en confiar en las promesas de Dios para su iglesia y su pueblo y para nuestras vidas? ¿Por qué piensas que si tú haces algo o dejas de hacer algo, Dios te ama más o te ama menos? ¿O que se va a olvidar de ti? Él es fiel, iglesia. Él cumple lo que promete. Le cumplió a Acaz la promesa que le hizo 700 años antes, con la venida del Señor Jesucristo. El problema no está en la promesa de Dios. El problema no está en Dios. El problema está en el corazón y las expectativas del hombre hacia el carácter de Dios y sus promesas. El problema está en cuando nuestro corazón está lleno de pecado y tiene unas expectativas erróneas del carácter de Dios, entendemos mal las promesas de Dios. Cuando no queremos conocer a Dios y profundizar en las Escrituras, entendemos mal la palabra de Dios. Y por eso ustedes van a ver un montón de mensajes y abuso de las Escrituras en la calle. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O por ejemplo, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y sí, es una verdad, Dios es amor, amén. Pero también es fuego consumidor. Pero ¿por qué no decir la verdad completa acerca del carácter de Dios? Por el problema en el corazón. No es la promesa y no es el Señor el problema, es el corazón y las expectativas del hombre hacia lo que Dios promete. Le pasó al pueblo de Israel y puede estar sucediendo contigo el día de hoy, teniendo expectativas incorrectas hacia el carácter de Dios, pensando que Dios no puede salvarte, que eres muy malo para salvarte. Y yo he platicado con muchos hombres que piensan de esa manera. Yo soy muy malo para que Dios me salve. Pero no hay nada en toda la creación que Dios no pueda salvar. A toda criatura me refiero, todo hombre. Dios es poderoso para salvar al que Él quiere. Aunque tú pienses que eres el peor, y probablemente sea cierto, pero Dios puede salvarte. Dios puede quebrantar tu corazón. Porque lo hizo conmigo y lo hizo con muchos de ustedes también. Dios puede salvarte. La salvación no depende del hombre. No depende de lo que haces o dejas de hacer. Porque es por gracia, como dice Efesios, que ustedes han sido salvados. Y no procede de nosotros. No hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios. Incluso el día de hoy, si tú eres hijo de Dios y quisieras agradar a Dios en tus propias fuerzas, para que Dios esté contento con lo que estés haciendo, no lo ve Dios. Porque no te está viendo a ti. Está viendo al Señor Jesucristo. Y gracias a Dios por eso. Porque nuestra mejor obra de justicia, que pensemos que es la mejor obra de justicia para nosotros, o lo mejor que podamos hacer, es como un trapo de inmundicia para el Señor. Le da asco, repulsión. Imagina tu mejor obra, o cuando te has sentido contento pensando que Dios está feliz contigo porque eres un buen hijo de Dios y que estás satisfecho en tus fuerzas, en lo que tú haces. Dios rechaza eso. Y eso debe mover el corazón y llenarnos de gozo, no ponernos tristes. Porque gracias a Dios es por Cristo que tenemos paz con Dios y podemos entrar al trono de gracia del Señor. Y podemos ver la fidelidad de Dios cumplida a través del Señor Jesucristo. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. Amén. La fidelidad de Dios, el cumplimiento de sus promesas. En el cumplimiento de sus promesas nos revela el amor de Dios por su pueblo. Mateo, en los versículos que estamos leyendo, reconoció al Señor Jesús como Emmanuel. Y Emmanuel es la encarnación de Cristo. Expresa el milagro de la reencarnación. Jesús es Dios con nosotros. En Juan capítulo 1 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es Dios. Y tú debes reconocer eso en tu corazón. ¿Por qué estás esperando, o pudieras estar esperando, otras promesas de Dios para tu vida? ¿Por qué piensas que Dios te debe algo a ti? ¿O te debe un mejor trabajo, o un mejor esposo o esposa, o mejores condiciones de vida? Si ya nos dio a Cristo Jesús. Amén. Nuestro corazón debe estar satisfecho en Cristo. Si tú eres un creyente genuino, tu corazón debe estar satisfecho en Cristo. Debe estar completo en Cristo. Y debería de estar así. Pero si no está completo y satisfecho en Cristo, es probable que está satisfaciéndose en otras cosas, llenándose de otras cosas, pensando que Dios te debe cosas y debe hacer algo por ti, que debe sanarte de tu enfermedad. Dios debe hacerlo. Dios debe darme un buen trabajo. Juan 1:14: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús está lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad. Él es la verdad que tú necesitas todos los días de la vida, no solo en esta temporada, no solo en Navidad, todos los días. Y la gracia también que necesitamos todos los días para vivir en esta tierra. Apartados de Él no podemos hacer nada, dice el Señor. ¿Y cuántas cosas tú estás haciendo hoy apartados de Dios, apartados del Señor Jesucristo, en tus propias fuerzas, lejos de su gracia? ¿Cuántas cosas tú pudieras estar haciendo hoy con orgullo y arrogancia? Por eso, hermanos, iglesia, visitas. Dios con nosotros, como expresa Mateo en los textos que estamos estudiando, es una promesa que permanece para siempre. Amén. No cambia esa promesa. Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia, Dios está con cada uno de sus hijos. En Filipenses 4, cuando el apóstol Pablo nos llama a estar contentos y regocijarnos en el Señor, hay una oración pequeñita en medio de esos versículos que dice: Dios está cerca. Pero él no está hablando de la venida de Cristo. Él está hablando que Dios está con su pueblo. Dios está cerca. Dios está cerca de su iglesia, de su pueblo. Dios está involucrado con su pueblo. Y eso es lo que implica a Dios con nosotros. Dios está involucrado con su iglesia y con su pueblo, porque el Señor Jesús conoce todas nuestras debilidades. Conoce tu debilidad, conoce mi debilidad, conoce nuestras necesidades. Las entiende. Porque Él pasó por todas las debilidades y luchas aquí en la tierra. Y tentaciones. Pero Él no pecó. Él fue traicionado. Él fue abandonado. Él sufrió la pérdida de un ser querido. Él lloró. Él fue acusado injustamente también. Entonces, ¿cómo podemos pensar que Jesús no entiende nuestras luchas? ¿Cómo pensar que el Señor Jesús no sabe lo que nosotros necesitamos el día de hoy.
Dios con nosotros implica seguridad y protección para cada uno de nosotros.
Tú debes y debemos sentirnos seguros y protegidos por Dios. Cuando tú tienes miedo, cuando experimentas miedo, debes recordar que Dios está con nosotros. Nada puede separarte del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios. Nada en toda la creación puede separarnos del amor de Dios que está expresado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es Dios con nosotros. Debes sentirte seguro y protegido. Cuando estás enfermo y eres débil y pudieras experimentar estar cerca de la muerte, Dios está con nosotros. Cuando estás lleno de tristeza y dolor por la muerte de un familiar, Dios está con nosotros. Cuando tienes una crisis financiera, no tienes trabajo y no hay para comer, Dios está con nosotros. Pero también cuando has pecado en contra de Dios y has ofendido la santidad de Dios, Dios está con nosotros por medio de Cristo Jesús. Amén. Dios con nosotros implica, iglesia, descanso en tu vida, descanso en mi vida. Que podamos disfrutar del descanso del Señor. ¿Cuántas cosas el día de hoy pueden estar provocándote ansiedad y preocupación? Pero Dios está con nosotros. ¿Cuántas cosas necesitas tú el día de hoy? O tienes deudas, por ejemplo, que están provocando una presión externa y estrés y preocupación que pudieran estar aplastándote. Pero tal vez producto de la mala mayordomía. Pero aún así, aunque hayamos fallado en esta manera, Dios está con nosotros. Porque por medio de Cristo Jesús, Él perdona nuestros pecados. Dios con nosotros implica que podemos entrar al trono de la gracia con confianza y orar al Señor porque Él nos escucha. Él te escucha, amada iglesia. Él escucha tus oraciones. Él escucha tus súplicas. Escucha lo que tú necesitas. Entonces, ¿por qué no estás orando a Dios? ¿O por qué estás orando poco? ¿Sabes por qué? ¿Quieres que te diga por qué estás orando poco? Porque probablemente en tu corazón piensas que no necesitas al Señor Jesús. Por eso muchas veces en la mañana nos levantamos corriendo, oramos casi dormidos, nos alistamos y nos vamos al trabajo y pasamos todo el día sin orar ni tomar en cuenta a Dios en ninguna decisión del día. Y llega el final del día y decimos, ah, me fue mal, ¿por qué me habrá ido mal hoy? De manera irónica, podemos pensar así, ¿por qué me habrá ido mal hoy? ¿Por qué habrá Dios permitido esto? Y probablemente, tal vez hace una semana o más no has agarrado la Biblia, ni siquiera sabes dónde está tu Biblia. ¿Cuántas personas, iglesias, vienen acá los domingos sin Biblia? Sin tomar notas. Eso es soberbia y arrogancia. Que dicen, yo no necesito tomar notas. No necesito un Salvador. Yo no necesito Biblia. La tengo en mi teléfono. ¿En serio? ¿En serio no es necesario una Biblia? Claro que sí. Entonces, esos detalles, acciones, actitudes, muestran realmente lo que tú piensas acerca del Señor. Y si tú estás reconociéndolo como tu Señor y Salvador. Y no solo estoy hablando de las visitas, o mejor dicho, no estoy hablando de las visitas, estoy hablando de los miembros de la iglesia, miembros de muchos años que vienen a la iglesia sin Biblia, sin cuaderno de notas. Y llegan a la casa y tienen oportunidad de estudiar la prédica, de repasarla, y no lo hacen. Y dicen en el grupo pequeño, es que no me dio tiempo por el trabajo. Es que no me dio tiempo porque estaba enfermo. Me sentía mal. Es necesario poder meditar en el corazón acerca de estas cosas, pero arrepentirse también, porque somos buenos a reconocer, sí es cierto, he pecado en contra de Dios, pero seguimos y seguimos y seguimos en lo mismo. Pero Dios nos manda a arrepentirnos. Arrepiéntanse de sus pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar, amén. Entonces, si tú has pecado contra Dios de esa manera o en otras maneras, hoy es el día de que te arrepientas y cambies de actitud. Hoy es el día de pedirle perdón a Dios, de confesar tus pecados, ser honesto, genuino, humilde y reconocer ante el Señor que has pecado en contra de Él, que has ofendido a un Dios santo, que has rechazado al Salvador, que has creído la mentira que no necesitas a Cristo, que en tu propia fuerza puedes acercarte a Dios y puedes vivir de acuerdo a tus estándares, tu moralidad. Pero recuerda que Dios rechaza todo eso. Por eso hoy, hermanos, es el día que te arrepientas de eso y de que pongas toda tu confianza en el Señor, que confíes en las promesas de Dios para tu vida, para la iglesia, para su pueblo. Porque Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. En Cristo Jesús están cumplidas todas las promesas de Dios. No necesitas nada más. No necesitas tener éxito en la cultura y en el mundo para ser una gran persona. Necesitas a Cristo. Si el día de hoy no lo has reconocido como tu Señor y Salvador, hoy es el día de la salvación, dice el Señor. Hoy es el día que te pongas a cuentas con Dios. Hoy, no mañana. Es necesario. El día del juicio venidero, no sabemos cuándo es. No sabemos cuándo el Señor va a decidir que esta tierra y toda esta creación termine. Y la salvación es acá, no en otro lugar. Y ese es el llamado si tú no has creído en el Señor, a que te arrepientas de tus pecados y reconozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Pero también a que pongas toda tu confianza, esperanza y fe en las promesas de Dios, en Cristo, no en las cosas del mundo. Y con esto permítame terminar. Jeremías 17, la confianza puesta en el Señor y su palabra. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Amén. ¿Estás confiando y descansando en las promesas de Dios, amada iglesia? ¿Estás confiando en que Dios puede y tiene el poder para perdonar tus pecados y limpiarte de tus pecados y protegerte y cuidarte, sostenerte cuando venga el día difícil o cuando venga el calor? ¿Estás confiando en que Dios está con nosotros? ¿Está involucrado con su pueblo? ¿Está cerca de ti? ¿Escucha tu oración? Recuerda, el Señor entiende tus debilidades. Puedes acercarte, tienes acceso al trono de la gracia. No desperdicies ni desaproveches esta oportunidad y este regalo de Dios. No seas como los invitados a la boda, que cuando lo llamaron, rechazaron este llamado. No quisieron ir a esta fiesta. Y pensaron, no, es para el de al lado. Es para el vecino lo que están diciendo hoy. Es para todos. Dios siempre tiene algo que enseñarnos en nuestra vida. Dios siempre tiene algo, áreas donde debemos crecer y pecado, donde debemos arrepentirnos. Pero si tú piensas lo contrario y que todo está bien en tu vida, cuidado. Que el que piense bien no caiga. Que el que piense que está bien no caiga. Que el que piense que está firme no caiga. Porque realmente puedes estar caminando por terrenos inestables. Que tu moralidad no te engañe y piense que está bien. Que tu experiencia, autoconocimiento no te engañen y piensas que no necesitas arrepentirte de tus pecados. Cuidado, amada iglesia, estás confiando en ti mismo. Ni siquiera en otras cosas, sino en ti mismo. Y en lo que tú puedes hacer para agradar a Dios. Acompáñame a orar para terminar este tiempo y dejar todo en las manos del Señor. Padre, le damos toda la gloria y la honra a usted, mi Señor. En esta mañana, gracias por su palabra, Señor, y el llamado que usted nos hace de poder confiar en sus promesas, Señor, de poder confiar en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque por medio de Cristo usted nos limpia de los pecados y nos hace libres, Señor. Ya no estamos obligados a obedecer nuestra naturaleza pecaminosa ni escuchar, Señor, los deseos egoístas de nuestro corazón, sino ahora somos esclavos de usted, mi Señor, porque usted nos compró a un alto precio. Ayúdenos, Señor, a estar satisfechos en Cristo, estar completos en Cristo, poner toda nuestra esperanza, confianza y descanso en Cristo, Señor, porque Él es suficiente para nuestras vidas. No necesitamos nada más. No necesitamos otras cosas en nuestro corazón y nuestra vida para estar satisfechos. Ayúdenos a reconocer esta verdad en nuestro corazón, a ser humildes, pero también a ser rápidos en obedecer el llamado a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.